Una semana más estamos en nuestro espacio dedicado al cine, con nuestro colaborador Jorge García, quien hoy nos va a hablar del realizador israelí Amos Gitai, en particular de la parte de su filmografía que se ocupa del conflicto árabe-israelí.
Bueno, Amos Gitai nació el 11 de octubre de 1950 en la localidad costera de Haifa. Inició su carrera cinematográfica de una forma bastante casual, no muy normal. Durante la guerra del Yom Kippur, en el año 1973, cuando cumplía el servicio militar, y el helicóptero en el que iba con el piloto Avner Hakohen fue derribado por un misil sirio. Él no sufrió ningún daño, tampoco el piloto. Esto le dejó profundamente marcado, no solo en su vida, sino también en su carrera posterior. Lo hemos podido ver, por ejemplo, en las numerosas películas que ha hecho después sobre este tema, sobre la guerra del Yom Kippur, como la misma Kippur, que rodó en el año 2000. Aparte del conflicto de Oriente Medio, ha tratado muchos más temas en su cine, como pueden ser temas del Israel histórico, por ejemplo, la salvación de los judíos de Persia por la reina Esther, en Esther, de 1985, interpretada por Simón Benjamini, y el palestino Mohamed Bakri, y películas de todo tipo, de tema musical, como Brand New Day, donde sigue al grupo Eurythmics por su gira en Japón, hasta el tema de la Aliyah a Israel en películas como Eden, Kedma o Berlín Jerusalem. Bueno, pues Amos Gitai, que inició su carrera en el año 1973, el año de la guerra del Yom Kippur, ha realizado varios documentales sobre el tema de Oriente Medio, del tema conflictivo que hay entre Israel y Palestina, y empezó su carrera con el mediometraje Meoraot Wadi Shalif, que podríamos traducir en castellano como Conflicto en Wadi Shalif, en el año 1979, un documental de 40 minutos en blanco y negro en el que aborda la rebelión de los judíos del norte de África y los países de Oriente Próximo que emigraron en los 50 a Israel contra el Partido Laborista, por sentirse considerados inferiores con respecto a los de origen centroeuropeo. Los llamados Panteras Negras, que 20 años más tarde darían la victoria electoral al populista tradicionalista Likud de Menachem Begin, acabando así con 30 años de gobiernos de izquierda, el último el de un joven Yitzhak Rabin, que sucedía a Golda Meir tras el shock que supuso la guerra del Yom Kippur.
Creo que es con El Cebo cuando sufre por primera vez un intento de censura, ¿no es así?
Sí, El Cebo, Bait en hebreo, es un documental que realiza para la televisión israelí y que supone un primer acercamiento al tema del estatus de Jerusalén, mostrando sin tapujos las relaciones conflictivas entre ambos pueblos, centrando el problema en una casa del Jerusalén Oriental, antes perteneciente a un palestino y ahora en propiedad de un judío. Esto es algo que Gitai ha hecho mucho en su cine, lo de coger una parte para hablar de un todo. Lo hace en Wadi, de la que hablaremos más tarde, y también en su última película, en Alila, utilizando un bloque de vecinos para mostrar, mediante un retrato costumbrista, la sociedad israelí de hoy. Bayit es una honda reflexión acerca de la memoria, el poder de la tierra y el destino de sus viejos ocupantes, por la que Gitai fue acusado de simpatizar con la causa palestina y la película censurada por las autoridades de la cadena. Una continuación a esta sería, en 1998, Una casa en Jerusalén, metáfora del presente y pasado que nos muestra la inestable situación de los israelíes que ocuparon esta parte de la ciudad y el sufrimiento de aquella otra familia palestina expropiada de sus bienes. En esta de 1998, en la casa vive una familia sueca, los Malkin Orlund, que cuentan cómo han sido los últimos 20 años en el barrio. Actualmente se calcula que son unos 4 millones de palestinos dispersados por todo el mundo, sin contar los confinados en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Probablemente muchos de ellos nunca verán un estado palestino con capital en Al-Quds, como ellos denominan Jerusalén, y el retorno se hace hoy imposible, ya que no hay espacio geográfico para la totalidad de los expatriados y tampoco la situación política en la zona ayuda a pensar que algún día existirá. En cualquier caso, es curioso ver y escuchar cómo términos atribuidos siempre a la historia del pueblo judío, como diáspora, exilio o genocidio, forman hoy parte del discurso nacionalista de miles de palestinos que ven en su mayoría a los israelíes como fuerzas de ocupación extranjeras, interpretando el ideal sionista como una conspiración occidental contra el mundo panárabe.
¿Sufrió censura con alguna otra película?
Sí, también en Yoman Sadeh, Diario de Campo, en el año 1982, que rueda en Beirut y los territorios de Gaza y Cisjordania antes de la invasión del Líbano en el 82. En ella, Gitai analiza la escalada de violencia entre las dos partes del conflicto por medio de entrevistas a refugiados palestinos y colonos y soldados israelíes, y en la que llega a la conclusión de que la violencia contra los palestinos parece estar legitimada por algunos, como el caso de un soldado que habla abiertamente de echar abajo sus raíces, los olivos centenarios que divisan desde lo alto ciudades como Hebrón o Ramala. Una visión necesaria de la mentalidad del ejército y la legitimación de la violencia en nombre de principios estratégicos y religiosos que le costó a Yitai un exilio forzoso a París que duró hasta 10 años después en que el laborista Rabin vuelva al gobierno de Israel.
¿Qué nos podrías hablar de Wadi, con la que inicia el director la primera de sus 3 trilogías?
Aparte de la trilogía Wadi, las otras dos sería una que realizó sobre 3 ciudades israelíes. La primera era Yom Yom, dedicada a Haifa, Devarim, a Tel Aviv, y Kadosh, a Jerusalén. Y la otra trilogía es la relacionada con el tema del antisemitismo en Europa, que lo forman la arena del asesinato, sobre el asesinato de Yitzhak Rabin, el 4 de noviembre de 1995 en la Plaza de los Reyes de Tel Aviv, durante un concierto por la paz, en el Valle del Wupper, sobre un hecho acontecido en la localidad de Wuppertal, en Alemania, y la última, en el nombre del Duce, sobre el ascenso del partido neofascista en Italia. Más concretamente, la nieta del dictador italiano Benito Mussolini, Alessandra Mussolini. En Wadi, realizada en 1981, hace una visita al Wadi Rusmia, al Valle Rusmia, una mina británica abandonada al este de Haifa, en la que árabes y judíos llevan una frágil coexistencia agravada por la difícil situación en la que se encuentran. En ella, Yitai interroga a un peón árabe, desempleado, y a su mujer, a un matrimonio mixto, él un pescador árabe cristiano y ella judía, y entre todos rememora los días de paz del pasado y de lo ocurrido tras la guerra de independencia israelí. Realizaría Wadi 10 años después, en 1991, en donde nos muestra la transformación del valle y también la transformación en la vida de sus habitantes. Cierra la trilogía Wadi Grand Canyon en el año 2001, donde podemos ver que ya apenas queda nada, el valle está totalmente destruido y asolado por los propietarios inmobiliarios, y en su lugar se ha creado un gran centro comercial, el Gran Canyon, que da nombre al título de la película, y nos habla también de los nuevos exiliados, judíos rusos, falaches de Etiopía y sefardíes de Marruecos.
Antes mencionaste a Yitzhak Rabin y, curiosamente, Yitai, un año antes de su asesinato, realizó 2 documentales sobre la necesidad de diálogo entre ambas partes.
Sí, Teatrón Haim, Teatro para la Vida o Teatro de la Vida, un documental sobre, como tú dices, la necesidad de diálogo, en el que escritores palestinos e israelíes recitan prosa y poesía en el árido paisaje de Oriente Medio. En él podemos ver además a un director de escena israelí que ensaya reemplazar las piedras por la palabra en un pequeño teatro para niños en el campo de refugiados palestino de Jenin, una visión parecida a la ofrecida por la sudafricana Justine Shapiro en su película Promises, que se estrenó hace un año. La otra sería Give Peace a Chance, en donde discute los problemas políticos, socioculturales e intelectuales que condujeron al acuerdo de paz con Jordania ese mismo año de 1994. Un documental que realizó para el canal franco-alemán Arte y en el que intervienen el desaparecido Yitzhak Rabin, Simón Pérez, Emil Habibi o el afamado escritor israelí Amos Oz.
Yitai es conocido por haber mantenido una posición más o menos equidistante y alejada de planteamientos más extremistas, que es quizá lo que le ha proporcionado pues parte del prestigio que tiene hoy en el mundo y buenas relaciones como la que mantiene con el cineasta palestino Elias Suleiman.
Sí, concretamente en 1997 realiza Guerra y Paz en Vesoul, una reunión en un viaje de París a la localidad francesa de Vesoul en el marco de su festival de cine, donde el propio Yitai y el realizador palestino Elias Suleiman mantienen una distendida charla sobre sus proyectos respectivos, la situación política en Oriente Medio, sus pueblos y su vida. Ambos coincidirían más tarde a competición en el Festival de Cannes, Yitai presentando Kedma y Suleiman la alabada intervención divina, una visión cómica y crítica al conflicto que nos ocupa. Hay más directores palestinos como Michel Haleife o Nasser Ali que hacen cine en Israel, o bien coproducen con Francia, quedando así garantizada su exhibición en este país.
Por último, Jorge, Yitai participó en el proyecto 11 de septiembre del 2001, fecha de los atentados de Nueva York, con un cortometraje. ¿Qué nos puedes hablar de él?
Este proyecto es un proyecto colectivo impulsado por los realizadores franceses Alain Brian y Jasper Rin, cuyos beneficios fueron destinados a causas humanitarias. Se realizó en el año 2002 y lo forman 11 cortos realizados por 11 directores de diferentes culturas que tienen como tema de fondo los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, que todos conocemos. El de Yitai es el único plano secuencia que muestra un atentado con coche bomba en una calle de cualquiera de Jerusalén, minutos antes de la catástrofe de las Torres Gemelas. En él podemos ver cómo el equipo de televisión, que intenta cubrir lo sucedido, no puede mostrar las imágenes, no llegan a ser emitidas porque han caído las torres y los muertos americanos pasan a tener prioridad sobre las víctimas israelíes. Lo protagonizan Liron Levo, Tomer Russo y Keren Moore, que son actores habituales en el cine de Yitai. Los hemos podido ver en Kippur, Kadosh, en Eden, y otros cineastas que participan en este proyecto son el americano Sean Penn, el egipcio Youssef Shahin, el mexicano Alejandro González Iñárritu, la iraní Shamira Makhmalbaf, la hindú Mira Nair, el bosnio Dan Stanovich, el japonés Shohei Mamura o el francés también judío Claude Lelouch.
Muchas gracias, Jorge, por tu comentario sobre la filmografía de Amos Gitai y nos vemos la próxima semana. Adiós.